En la Onda Local de Andalucía, Voces de la Tierra, un espacio para la convivencia, la tolerancia y el diálogo entre culturas.
En nuestro tiempo de inmigración, hoy nos fijamos en el informe anual de Amnistía Internacional que señala que este ha sido un año catastrófico para millones de personas. En su seguimiento de 160 países denuncian que en 18 se cometieron crímenes de guerra. En uno de cada cinco hubo grupos armados que cometieron abusos sobre la población civil. El 82% de los países torturaron a sus ciudadanos y más de 3.400 personas murieron en el mar Mediterráneo intentando llegar a Europa. Todo esto ha generado que haya 50 millones de personas desplazadas de sus países en el mundo, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Y frente a esta terrible realidad, Amnistía Internacional denuncia que la postura de la comunidad internacional está siendo mirar para otro lado, la inacción. Es más, critican que los esfuerzos de los estados del norte se destinan a impedir que los refugiados entren en sus fronteras y no a salvar sus vidas. Hoy queremos desgranar este informe y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Eva Suárez, que es directora adjunta de Amnistía Internacional España. Señora Suárez, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias.
Bueno, como siempre que hablamos de inmigración, tenemos aquí también a nuestro compañero Julio Figueroa. Julio, bienvenido.
Gracias, Rocío.
Bueno, Eva Suárez, este informe nos dice, nos muestra una realidad, bueno, muy complicada, muy terrible, y a mí me ha llamado la atención sobre todo que hablan de que estamos viviendo la cifra más alta de desplazados desde la Segunda Guerra Mundial.
Sí, son las cifras que proporciona los organismos de Naciones Unidas, como el Alto Comisionado para los Refugiados, y así es. Hay un factor, desde luego, determinante para que estas cifras pues resulten tan escandalosas, que es la situación que se está viviendo en Siria y también en Irak y en otros países de la región, pero muy particularmente en Siria. Solamente en Siria estamos hablando de 11 millones de personas desplazadas, 7 millones dentro de las propias fronteras de Siria, pero 4 millones que han tenido que abandonar el país. Esto se suma a otras situaciones en el mundo en que hay refugiados que llevan muchos años fuera de sus fronteras, de las fronteras de su país, y teniendo que vivir en situaciones muy, muy complicadas. Y bueno, son cifras tremendas. Lo que tenemos claramente es una responsabilidad clara de la comunidad internacional para compartir la carga que supone atender la difícil situación de todas estas personas. Y lo que tenemos es una respuesta pues muy, muy, muy pobre. En el caso de las 4 millones de personas que han tenido que abandonar Siria debido a la situación de caos y de conflicto que se vive en el país, pues estas personas están en los países de los alrededores, que es lo normal. Tú te tienes que marchar de tu país y te vas a lo que tienes más cerca. Pero pensemos que, por ejemplo, Líbano es un país muy pequeñito, que ahora mismo la cuarta parte de su población son refugiados procedentes de Siria. Es una situación muy, muy complicada para este país. Frente a esto, países europeos o países que están, o Estados Unidos o Canadá o los países del Golfo, países que están en una situación de poder ofrecer ayuda, pues han sido hasta ahora muy, muy cicateros ofreciendo, por ejemplo, plazas para que estas personas puedan reasentarse. En el caso de España, por ejemplo, estamos hablando de poco más de 200 plazas para estos 4 millones de personas que algunas puedan vivir a España, y sobre todo las que están, que se calcula que son cerca de 400.000, en una situación más vulnerable por cuestiones de enfermedad y otras razones, ¿no? De manera que la respuesta es muy, muy, muy pobre, ¿no? Y todos los esfuerzos, hay una mezcla tremenda entre inmigración y refugio. Los flujos de las personas que llegan, por ejemplo, a Europa no es inmigración económica mayoritariamente. Muchas de esas personas huyen de situaciones de conflicto, tienen derecho a obtener protección internacional, y todos los esfuerzos están centrados en levantar una fortaleza y no en habilitar canales para que estas personas puedan obtener protección.
Señora Suárez nos decía, estas personas tienen derecho a recibir asilo, pero bueno, ¿cómo está regulado esto y por qué los países del norte no están respondiendo a esa exigencia?
Bueno, hay una convención sobre refugiados desde hace ya muchas décadas que establece toda una serie de obligaciones, precisamente porque la comunidad internacional entendió después de la Segunda Guerra Mundial que hay una responsabilidad común cuando se producen este tipo de situaciones y la gente tiene que huir de los conflictos y de la violencia. Pero claro, ponerlo en práctica pues supone dar prioridad a la protección de las personas, como en casi todo, pues es una cuestión de asignar recursos en función del nivel de prioridad que des a esta preocupación. Lo que hemos visto, por ejemplo, en Europa con respecto a la situación de Siria y de otros países de la región, pues es mucha retórica de preocupación y de lamentar la situación que están viviendo, la que se han visto envueltas estas personas, pero muy pocos recursos para ayudar, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en España estamos hablando de cientos de personas sirias que tienen que entrar ilegalmente en España a través de las fronteras de Ceuta y de Melilla, porque no hay un canal por el que puedan llegar abierto para que las personas que pueden alegar motivos para merecer protección internacional pues lo hagan. Se ven obligadas a utilizar canales de inmigración ilegal que son muy, muy peligrosos, que ponen en riesgo sus vidas, y se encuentran con una respuesta pues muy, muy, muy pobre por parte de los países de acogida.
Eva, has mencionado la palabra fortaleza. ¿Por qué se prefiere invertir en medidas represivas como muros, vallas, centros de internamiento que están rozando la violación de los derechos humanos, en vez de generar políticas integrales, digamos, que conjunten, digamos, a acuerdos entre los países como la Unión Europea, por ejemplo, y los países africanos, como en este caso los que has mencionado tú, de Medio Oriente, para una política pues que genere, digamos, otra sinergia, ¿no?, en este aspecto?
Claro, bueno, es una pregunta para quienes toman las decisiones y tienen la responsabilidad. ¿Por qué los esfuerzos y los recursos, en algunos casos en la proporción de 500 a 1, están puestos en levantar fronteras, en levantar fortalezas, en poner muros y no se dedica ese mismo esfuerzo a ayudar a los países de origen? Pues claro, es una excelente pregunta, pero es una pregunta para quienes toman las decisiones, ¿no? Luego hay una confusión que muchas veces es intencionada en la retórica de quienes toman las decisiones, que es esta confusión entre las personas que quieren llegar a nuestras fronteras simplemente en busca de una vida mejor, que tienen derechos, en cualquier caso, son seres humanos y tienen derechos, pero se obvia, como decía antes, que muchas de estas personas tienen necesidad y derecho a obtener protección porque vienen huyendo, no es que vengan en busca de una vida mejor, es que vienen huyendo de una muerte segura en muchos casos, ¿no? Y bueno, pues efectivamente esa es la pregunta: ¿por qué la comunidad internacional, por qué la Unión Europea, por qué países en concreto obvian las obligaciones con las que se han comprometido para ayudar a estas personas y ponen todos los esfuerzos en justamente lo contrario? Y a veces también en alimentar una retórica de discriminación en la opinión pública, ¿no? Un discurso de criminalización en algunos casos. Bueno, nuestra obligación es recordar a quienes toman las decisiones que tienen una serie de compromisos internacionales adquiridos y que tienen que cumplirlos. Y bueno, pues esa es la voz que tratamos de poner en la agenda de quienes toman las decisiones, en la agenda de los medios de comunicación, y por lo que tratamos también de movilizar a toda la gente que le preocupan los derechos humanos de las personas, ¿no?
Nos decía, está habiendo una confusión intencionada que mezcla inmigración con personas que tienen derecho a asilo, y daba yo en la introducción esa cifra de que más de 3.400 personas murieron en el mar Mediterráneo intentando llegar a Europa. Hay que entender también que este es solo uno de los canales y no el más recurrido por los inmigrantes para llegar a Europa. ¿Cómo está siendo esa política y ese trato a los inmigrantes? ¿Se está viendo afectada de algún modo por este discurso de la crisis, de la necesidad de racionalizar los recursos?
Bueno, claramente los recursos disminuyen, lo hemos visto en Europa con los recursos de las operaciones como Frontex y el mecanismo que lo ha sustituido, que ha supuesto una disminución de recursos, por ejemplo, para salvamento en el mar. Es que sencillamente es un escándalo que el Mediterráneo se acabe convirtiendo en el cementerio de personas que en su gran mayoría están huyendo de una muerte cierta o una situación de conflicto, y por tanto tendrían todo el derecho a obtener refugio y protección en otros países, ¿no? La situación es muy complicada, es una cuestión de recursos, es una cuestión de voluntad política, pero al final, si no se habilitan canales para que las personas puedan, para canalizar la inmigración, para canalizar la llegada de personas que tienen derecho a solicitar asilo y refugio, pues bueno, el resultado es, entre otros, que tenemos miles de muertos en el mar Mediterráneo tratando de alcanzar las fronteras de Europa. Y yo creo que esto en el siglo XXI y con los niveles de vida que tenemos en Europa, pues es claramente un escándalo, ¿no?
Uh-huh. Eva, por ejemplo, el tema de las deportaciones, ¿no? Las órdenes de expulsión.
Sí.
Has hablado de muerte segura en sus países. Por ejemplo, hay personas que se les están deteniendo aquí en España y se les envía inmediatamente, se les hace una orden de expulsión, se les envía a países, a ese futuro o a ese presente incierto del que tú estás mencionando, a esas muertes seguras. ¿Eso, por ejemplo, también no es una violación también de los derechos fundamentales de las personas?
Bueno, por supuesto que sí. Hay un principio, pero desde hace ya muchas décadas en la legislación internacional de los derechos humanos, que es el principio de no devolución. Un país no debe devolver a su país de origen o a un tercer país, a una persona que llega a sus fronteras, si hay un riesgo de que pueda ser objeto de violaciones de derechos humanos. Pero claro, si la persona que llega a la puerta de tus fronteras o que salta la valla, en el caso claramente de Ceuta y Melilla, ni siquiera se le pregunta de qué situación está huyendo y se le pone al otro lado de la valla directamente, pues es un incumplimiento claro de esta obligación de garantizar el principio de no devolución, de garantizar que al devolver a las personas, pues no se las pone en riesgo, ¿no? Y lamentablemente esto es lo que está ocurriendo en España y esto es lo que el gobierno actual está queriendo incorporar en la legislación, incorporar lo que es claramente ilegal a la luz del derecho de los derechos humanos, de la legislación internacional, lo que se llama devoluciones en caliente, está queriendo incorporarlo en la legislación nacional. Y bueno, pues creemos que es un escándalo y que es algo además destinado a clarísimamente a merecer todo tipo de condena y de repulsa por organismos internacionales de derechos humanos. Uh-huh. Pero luego el trato a las personas que están en España, pues también deja mucho que desear. Cuando las personas son llevadas a centros de internamiento directamente, sin que solo por tener una falta administrativa, sin haber cometido ningún delito, esto debería ser el último recurso. Esto podría admitirse que se utilizara en algunos casos, pero no de forma sistemática, con personas que no han cometido ningún delito. Están en una situación administrativa irregular, no es más que eso, ¿no? Y si esto lo sumamos, además, a las medidas tomadas en el contexto de la crisis económica en España, al Real Decreto Sanitario que ha dejado discriminado en el acceso a la salud a un colectivo de más de 800.000 personas inmigrantes que no tienen regularizada su situación, bueno, pues es una respuesta muy pobre, muy deficiente a la inmigración y tanto a la inmigración como a las personas que pueden estar en riesgo y necesitar protección internacional, ¿no?
Bueno, pues hoy queríamos acercarnos, mirar a la cara estos datos, analizar estos datos que nos muestran una realidad terrible, la de ese informe anual de Amnistía Internacional, mientras parece que los países del norte, y entre ellos pues también los países de la Unión Europea, están mirando a otro lado. Queríamos conocer esas cifras y analizarlas. Lo hemos hecho con Eva Suárez, que es directora adjunta de Amnistía Internacional España. Señora Suárez, gracias por acompañarnos.
No, muchísimas gracias a vosotros.
Julio, gracias a ti y hasta la semana que viene.
Gracias, Rocío, y gracias, Eva.